Y ya estamos en línea con el ingeniero agrónomo Otto Bruti. Otto, buenos días desde aquí, Federico Altomar y Darío Salazar por la Radio Pública.
Bueno, buenos días Federico, Darío y a la audiencia de esa importante radio.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo. Otto, bueno, nosotros sabemos, pero la audiencia quizá no, que vas a ser uno de los disertantes en lo que van a ser, lo que va a ser el mes que viene, las conferencias avícolas que va a realizar el INTA de aquí de Concepción del Uruguay. No sé si querés contarnos un poco al respecto.
Sí, cómo no. El INTA de Concepción del Uruguay, y debo agradecerle primeramente, especialmente al doctor Bueno, por haberme invitado, da una serie de conferencias todos los años, ahora son presenciales, gracias a Dios que se pueden hacer así.
Claro.
Y bueno, y nosotros hemos sido invitados para hablar de un tema que venimos hablando con el doctor Bueno y haciendo algunos trabajos en conjunto desde hace un tiempo, que es la aplicación o el uso en el sistema productivo avícola de productos naturales derivados de plantas, especialmente extractos como los aceites esenciales o extractos alcohólicos, que tienen determinados principios activos que pueden llegar a mejorar, o mejoran, mejor dicho, porque está probado, la productividad avícola. Es decir, mejoran la conversión del alimento y pueden ser reemplazados por el uso que antes se hacía y ya se dejó de hacer, digamos, de los antibióticos en dosis subletal para mejorar la conversión de alimentos.
Bien, ingeniero, en este sentido, bueno, tradicionalmente, como bien apuntaba, se utilizaban los antibióticos hasta no hace mucho tiempo en nuestro país, al menos en gran parte del mundo. Estos promotores del crecimiento a que usted apunta, ¿cómo es su administración desde el punto de vista de la logística, sobre todo? ¿Cómo es esta manera o esta nueva manera, esta forma más natural de establecer a los promotores de crecimiento para una industria que tiene mucha demanda sobre este tipo de productos precisamente?
Sí, en este caso particular, el desarrollo de los productos naturales, no únicamente de los aceites esenciales y los extractos, no está tan avanzado porque, bueno, los antibióticos, como usted dijo, se utilizaron durante mucho tiempo, dejaron un rastro muy importante y hay una situación internacional, digamos, alertada por la Organización Mundial de la Salud. De la resistencia que están generando el uso a dosis subletal de antibióticos, lo cual inclinó, digamos, hay toda una corriente internacional al uso de productos naturales. Pero es relativamente reciente, entonces hay que ajustar mucha tecnología, pero bueno, la forma de administración es con la ingesta de las aves, que puede ser a través del agua o a través del alimento.
Sí,
En el caso particular.
la pregunta por ahí apuntaba, perdón, a el tema más comercial, digamos, es decir,
Claro.
esto está en una
Sí.
etapa casi experimental y este
Sí.
paso necesariamente hacia lo comercial es también un paso importante, ¿no?
Exactamente, sí, en ese sentido, usted tiene razón, digamos, aunque hay productos que ya están en el mercado, nosotros no tenemos, por lo menos en lo que nosotros manejamos, en nuestro ámbito, el desarrollo tecnológico suficiente como para aplicarlo ahora. Los productos, es decir, los principios activos están, la eficacia in vitro en laboratorio está aprobada, pero hay que llevarlo a la práctica, hay que hacer todo un desarrollo experimental de dosis para, digamos, utilizar el mínimo posible. Y esa parte es la que nosotros convocamos a la actividad privada a colaborar, digamos, para poder dar ese empujón que falta para el uso definitivo de estos productos, que se extraen básicamente de algunas especies. En el caso nuestro hemos probado una especie que es nativa, digamos, que crece naturalmente en la zona norte de la provincia, sur de Corrientes, que, bueno, el doctor Bueno la ha probado en ensayo de laboratorio y ha sido muy eficiente para eliminar algunas bacterias, nocivas, digamos, ese sería el principio, eliminar del tracto digestivo algunas bacterias nocivas y de esa manera mejorar o potenciar la actividad del digestiva, digamos, del ave y mejorar su rendimiento. Nosotros, hay métodos para formularlo de tal manera de entregarlo de la misma manera que se entrega cualquier otro producto y se incorpora a la mezcla del alimento o se incorpora al agua. No es un problema tecnológico ese y bueno, es simplemente cuestión de adecuarlo nada más.
Le quería consultar, en el caso, digamos, hay muchos que se encuentran llevando a cabo investigaciones y con en este sentido y con el avance de la tecnología, consideran que en algún momento, llegando a buen puerto, esto puede llegar a reemplazar definitivamente el uso de antibióticos o que va a ser, digamos, un paralelo entre una cosa y la otra.
Momentáneamente no. Mi punto, modesto punto de vista, no soy especialista, digamos, en ese tema, es más de la actividad veterinaria, yo estoy más en la botánica y la formulación de los productos, pero yo creo que van a convivir por un buen tiempo, porque el uso del antibiótico para los casos concretos, digamos, de enfermedades agudas y todo ese tema, hoy por hoy no hay suficiente evidencia como para decir podemos reemplazar. Probablemente en el futuro, yo creo que hay una tendencia internacional, en algunos países está más avanzado, en algunos países como Bélgica, por ejemplo, en algo parecido como las producciones hortícolas y frutícolas, directamente no se puede usar ningún compuesto de síntesis, tiene que ser todo absolutamente natural. Nosotros estamos lejos todavía de eso, de ese tema, pero le va a llegar, supongo, a la industria avícola en algún momento y creo que es una buena oportunidad empezar a trabajarlo ahora y a trabajarlo con las posibilidades nuestras, digamos, de desarrollar productos y poder aplicarlos a la industria productiva, ¿no?
Ingeniero, seguramente todo el trabajo de campo, que me imagino de haber sido mucho. Hemos charlado muchas veces con el doctor Dante Bueno sobre algunas otras cuestiones en relación a avicultura. Digo, todo este trabajo de campo que me imagino seguirá porque estas especies que usted alude, si bien no están en nuestra provincia desarrolladas, creo que hacia el norte de Entre Ríos o lo que es la provincia de Corrientes, este tipo de especies sí se pueden encontrar. Digo, este trabajo de campo continúa en la provincia de Entre Ríos y continúa en otros lugares del país.
Sí, totalmente, es un trabajo permanente. Organismos como el INTA tienen nosotros en su momento hicimos un barco de germoplasma que, digamos, reunimos una cantidad de materiales de distintas especies muy grande, muchos de los cuales nosotros los seguimos manteniendo. Yo personalmente estoy jubilado, pero sigo trabajando en el tema. Y lo importante que se ha logrado digamos, identificar especies con alto contenido de principios activos que son eficientes, porque, es decir, probar hay miles de especies que tienen efectos sobre la actividad, digamos, biológica animal, pero el problema central es tenerlas identificadas, poder multiplicarlas y poder extraer siempre el mismo principio activo. Para lo cual hay que hacer todo un estudio botánico, fisiológico de muchos años, que en algunas especies está hecho y en otras falta. Pero eso, sí, obviamente, como usted dice, eso continúa y va a continuar por mucho tiempo, porque hasta se descubren permanentemente especies nuevas, así que se sigue investigando y estudiando el tema.
Precisamente a eso apuntaba, ingeniero, no solo a las especies que ya se conocen. Me gustaría puntualizar por ahí para la audiencia que no conoce mucho en profundidad este tema, inclusive nosotros, obviamente, que lo desconocemos en gran medida. Puntualizar cuáles serían dos o tres especies y cuáles son los principios activos y el impacto que termina teniendo como promotor de crecimiento en las aves.
Bueno, lo más estudiado y, digamos, desarrollado y aplicado en el mundo son dos principios activos que se aplican a veces de manera separada, es decir, la destilación, el producto puro, y a veces como el aceite esencial, son el carvacrol y el timol, que son productos en realidad bactericidas y fungicidas, actúa como fungicidas también, que son muy antiguos, y que incluso se han hecho pruebas ahora, por ejemplo, en el caso del COVID-19, con buenos resultados. Estos dos productos se extraen de varias especies. En el trabajo nuestro específico, nosotros tenemos seleccionado un material de orégano que tiene un alto rendimiento, altísimo rendimiento de carvacrol, lo cual industrialmente produce un beneficio importante, porque lo otro es cultivar, digamos, hay que cultivar la especie y extraerle los principios activos. Si uno tiene un rendimiento muy bajo de los principios activos, económicamente se hace inviable. Entonces, nosotros hemos desarrollado, hemos encontrado un material y lo hemos seleccionado, que tiene un alto contenido en carvacrol. Y el timol vendría a ser como, químicamente se llama un isómero, es como ver, digamos, la molécula dibujada en un espejo. Es la misma molécula, simplemente vista del revés, digamos. Y después nosotros tenemos trabajado una especie nativa que da muy buen resultado, que es lo que vulgarmente conocemos como un espartillo, no el espartillo común que vemos acá, sino uno que tiene citral, que es un principio activo que, bueno, también está muy estudiado, pero también en el caso del espartillo, el doctor Bueno ha hecho algunos análisis, algunos estudios in vitro, que han resultado muy buenos, comparativo con los antibióticos. Y este partillo es una especie nativa del norte de la provincia de Entre Ríos y sur de Corrientes, y nosotros la hemos introducido, la tenemos en pequeñas parcelas de cultivo y funciona muy bien y tiene un alto rendimiento en materia verde y un buen rendimiento en aceite esencial y en citral, digamos, que es el principio activo. Así que, bueno, y así tenemos una serie de especies, podríamos seguir conversándola durante mucho tiempo, pero esas son las principales. Después el romero también hemos trabajado bastante. El orégano y el romero no son plantas nativas, digamos, son plantas exóticas para nosotros, pero de un desarrollo de mucho tiempo en la Argentina. Nosotros, por ejemplo, contamos con 12 variedades de orégano, con 5 variedades de romero, que tienen composiciones químicas diferentes y rendimientos distintos, digamos.
Ingeniero, perdón, aprovecho para consultarle la última de mi parte. Bueno, un poco ya claramente está ahondando en hacia dónde están apuntando y cómo vienen trabajando, pero quería consultarle si además de esta temática están ahondando o viendo para trabajar en otros proyectos a futuro. No sé si hay alguna línea más o algo que tengan en mente para trabajar con futuros objetivos en lo que pueda hacer a este trabajo que llevan a cabo.
Sí, efectivamente hay algunos extractos naturales que sirven, digamos, hay referencias muy antiguas del siglo XIII, de la época de la peste bubónica, una historia que es real, no es una historia ficticia, digamos, sino es real, de un producto que se llamaba el vinagre de los cuatro ladrones, que era un vinagre que utilizaban los ladrones para robarle las joyas y las pertenencias a las personas que habían fallecido de peste bubónica, y ellos nunca se enfermaban, ¿no? Y entonces les dijeron en ese momento que si ellos confesaban cuál era la composición química del producto, serían perdonados, o sea que después no ocurrió, pero bueno. Y ahí ellos dijeron que, bueno, básicamente utilizaban el vinagre con una serie de especias, digamos, muchas de las cuales hemos hablado recién, y clavo y otras cosas, y eso tenía un efecto repelente, básicamente, para la pulga, que es el vehículo transmisor de la peste bubónica, y además tenía un efecto, digamos, desinfectante, ¿no? Entonces, se protegían de esa manera. Entonces, siguiendo un poco esa línea que es muy antigua, uno puede utilizar ciertos productos como aceites esenciales, como repelentes de algunos problemas que suele haber en los lugares donde se crían aves o los alrededores, ¿no? Para no utilizar productos sintéticos que bueno, ya sabemos, los centros de producción concentrados de aves, de cerdo y demás, producen cierta contaminación que va a parar a los ríos, ¿no? Como lugar definitivo, y el limo del río y en los peces se han encontrado una serie de productos que se utilizan en los criaderos de cerdo, en los filos de vacuno y en todos los hacinamientos, de aves, ¿no? Y esos productos han sido detectados como residuos en los peces que nosotros ingerimos y en el lodo, en el limo, del río. Entonces, y en ese sentido, es bueno trabajar en algo más amigable con el ambiente y sustituyendo ciertos productos por estos naturales. Otra alternativa es también los envases flexibles que permiten, con una cobertura de determinado producto con un aceite esencial, conservar, por ejemplo, los productos de la avicultura, como, bueno, nosotros los comercializamos como patamusla o como pechuga en góndola, se conservan mucho más tiempo con estos productos que son antioxidantes de las grasas, ¿no?
Bien.
Esas son otras alternativas y líneas, y hay muchas, pero bueno, es lo que nosotros estamos tratando de ver, de vehiculizar nuestro trabajo hasta ahora y llevarlo a la aplicación práctica, ¿no?
Perfecto.
Así que básicamente de estos temas son los que vamos a hablar en la conferencia, vamos a discutir ahí en INTA, en el mes de agosto, ¿no?
Exactamente. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho, sí, por su tiempo, por hacerse el rato para conversar con nosotros y por su paso por aquí por Cadenas de Valor, sí, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que haya servido, que haya sido lo suficientemente claro, para la audiencia.
Sí, totalmente. Bueno, muy amable, que tenga buen fin de semana.
Gracias a ustedes, que sigan bien.
Hasta luego.